Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM. El tráfico bastante complicado. Yo no sé cómo está hoy, pero ayer era una locura. Yo no podía ni salir del edificio. Con eso les cuento todo. Pero, ¿qué creen? Me recordé de alguien que por ahí dice, respiren, hagan sus respiraciones, respiren profundo. Y bueno, tuve que respirar profundo varias veces. Así que le recomiendo, si funciona, respire profundo. Libérese de ese estrés, no le hace ninguna falta. Gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de una historia muy interesante. Continuamos con el segundo capítulo de esta historia de las grandes, la historia de las grandes empresas. Y pues también le doy la bienvenida a quienes nos ven y nos escuchan por las plataformas. Así que bienvenidos también a todos ustedes. Perdón, eso pasa cuando uno activa aquí algo que no debió haber activado. Ya vi que fue. Bueno, y le doy la bienvenida a nuestros invitados. Empiezo con las damas. Joana Beer, quien es gerente de operaciones, al igual que Juan De Broy. Bienvenidos. Y a Miguel Alemán, quien es gerente corporativo de restaurantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, María Dolores. Contentos de estar contigo hoy, aquí pues a seguir contando las historias de San Martín.
Correcto, así es. Pues les tenemos bastantes historias bonitas que contarles para pues darles un concepto de cómo nacimos y pues obviamente cómo hemos ido evolucionando.
Y bueno, la parte de que nos quedamos en la semana pasada, el jueves, fue el tema de cómo pasan de panaderías a restaurantes. Hemos conocido ya la historia que nos contó Viviana. ¿Y cómo pasan de panadería a restaurante? ¿Por qué pasar de panadería a restaurante? ¿Y cómo les fue cuando hicieron? ¿Cómo se da esta transición? ¿Quién me quiere ayudar con esto?
Pues si quieres empiezo yo.
Adelante.
La verdad que ya habíamos tenido varias panaderías o varias sucursales cuando arrancó San Martín. Y evidentemente quisimos probar con un concepto tipo café. Y nos aventuramos, abrimos dos cafés que lamentablemente tuvimos que cerrar al poco tiempo. Y fue curioso porque pues ya San Martín era una panadería reconocida, pero la realidad es que cuando intentamos hacer lo que hoy se conoce como el concepto de restaurante, no nos fue bien. Y ahí fue que hasta la tercera vez que se intentó, ahí como dice el dicho, la tercera es la vencida, logramos pues crear un concepto tipo café, y ahí es donde nació San Martín Company, así se llamó en ese entonces, y desde ese entonces hasta ahora, pues año con año que hemos ido evolucionando hasta llegar al restaurante casual que somos hoy por hoy.
Y eso se oye muy rápido, pero llevó todo un proceso de aprendizaje, todo un proceso de cómo hacerlo, porque no es lo mismo hacer pan y tener una panadería que atender al cliente y atenderlo con un menú ya de cocina caliente.
Es correcto. La idea comenzó, es de San Martín iba a empezar como un restaurante. Ajá. De hecho, fue la idea original del joven emprendedor que contamos en el programa pasado. Sin embargo, por temas de presupuesto y de disposición de capital, se decidió abrir la panadería. Uh-huh. Y entonces siempre quedó ese como inquietud de qué pasaba si abrimos un restaurante y si pues obviamente lograremos que fuera exitoso. Y en esos dos conceptos que menciona Johanna, que tratamos antes de lo que ahora San Martín es como ya concepto, colocamos otros nombres. Se llamaba Mozzarella, el primer San Martín que se llamó Mozzarella.
Ah, ¿sí?
Así es. Mozzarella y el segundo café. Le pusieron, nació como un concepto de donas compartido con el café de San Martín. Y, sí. Y posteriormente, pues ya decidieron ponerle San Martín & Company porque dijeron, si la panadería ya está funcionando, pues el nombre ya es reconocido por la gente, pues coloquémosle San Martín al restaurante.
Ah, ok. Entonces lo que hicieron fue como tratar de hacerlo por separado y entonces era Mozzarella.
Sí.
Y luego pusieron algo de donas y entonces dijeron, bueno, si ya nos conocen como San Martín, hagamos la extensión.
Así es, como panadería. Es. Y empezamos como un café realmente. La gente nos reconocía como un café. No éramos un restaurante al principio, hacíamos café.
No, recuerdo mesas chiquitas.
Eran mesas pequeñas.
Muy pequeñas. Para... Aquí en Zona 10.
Sí.
En Zona Viva.
En la 13 Calle.
En la 13 Calle empezamos en un local en Zona 10, que todavía seguimos con la tienda ahí. Esa la tienda todavía existe. Ahora obviamente ya es una tienda gigante. Ya porque al principio éramos una tienda pequeña. Era una plaza con que tenía otros restaurantes y un banco.
Sí, yo recuerdo. Era una plaza. Había otros... Y recuerdo que había otros locales, algunos no pegaban, y yo decía, ¿qué iba a pegar aquí? Y cuando llega San Martín. Y entonces, bueno, llega la panadería y después crecen, y recuerdo que eran unas mesitas.
Ese era el concepto, un café. Sí. Y teníamos, realmente nos queríamos enfocar en sándwiches, sopas, ensaladas y bebidas y refrescos. Uh-huh. Posteriormente la gente fue la que nos fue pidiendo, mire, pero una pasta aquí se vendería bien, o qué pasa si venden hamburguesas. Uh-huh. Y poco a poco fuimos ya expandiendo el menú hasta lo que es hoy San Martín.
Recuerdo que después había como un pequeño jardín en medio, entre los locales había una pequeña jardincito y empezaron a poner mesas ahí.
Es correcto.
Y dije, bueno, esto ya está funcionando.
Sí, antes de eso, de que expandiéramos a esa plaza que mencionas, tuvimos la oportunidad de abrir una ubicación en Majadas. Uh-huh. Y ese fue nuestro segundo restaurante, el de Majadas.
Ah, ok.
Uh-huh. Y a partir de que abrimos Majadas, nosotros siempre hablamos de San Martín, que fue un antes y un después de abrir Majadas.
¿Por qué?
Cuando abrimos Majadas se catapultó. O sea, digamos, ya tuvimos un poco más de reconocimiento de parte de la gente. Y el concepto que habíamos probado originalmente en Zona 10, nos dimos cuenta que sea replicable hacia otros puntos y pues que la gente lo aceptaba.
Y podríamos decir que fue como la prueba intensiva, porque es como decir, bueno, estamos aquí con cierto nivel de operaciones, pero al irnos a esta área del mercado... Aquí se intensificó la operación, o sea, hay que producir más y atender a más clientes con mayor volumen.
Correcto.
Así es.
Ese fue uno de los retos precisamente de pasar de un restaurante a más. Ahí tenemos a nuestro experto Juanito que nos puede explicar un poco más de tema operativo.
Fue bien interesante porque en ese entonces no se tenía la experiencia realmente de los restaurantes. Pues era un café, ¿verdad? O sea, vamos a vender pan y agreguemos el café para que los clientes consuman el café y el pan. Y conforme empezaron a meter los otros, a poner los demás productos, pasó una cosa rara, que se necesitaba quien atendiera, ¿verdad? O sea, quien atendiera el restaurante. Y no teníamos la experiencia. Entonces, lo primero que se hizo fue traer a las personas que atendían la venta de pan, o sea, las vendedoras del pan, a que atendieran las mesas del restaurante. Entonces, así fue como empezó, que fueran señoritas, señoras, damas, pues, quienes atendieran. Y fue algo bien diferente porque en esa época la mayoría de las personas que atendían mesas eran hombres en todos los restaurantes. Era raro donde habían mujeres. Entonces, esto empezó a darle la personalidad a nuestros restaurantes, en donde es una dama quien va y le atiende y tiene un toque diferente. Se sentía bonito y eso empezó a gustarle a la gente. Realmente empezó a llamar más la atención.
Y me imagino que fue todo un proceso de capacitación, de aprendizaje, porque no es lo mismo vender pan que ofrecer servir un café o servir un sándwich o servir una sopa.
Hasta la fecha es y seguirá siendo un aprendizaje. Las mismas personas que pues también contratábamos, que traían un poco experiencia en eso, nos fueron enseñando. Pero como dice Juanito, al final las personas de la panadería, ahora toca hacer esto. Pues le vamos
y fue
a
algo, y fue algo
lo vamos
cómico
a hacer.
Perdón, porque las panaderas en ese entonces, los chavales de panadería, se les decía, bueno, necesitamos a 5 personas que se pasen al área del restaurante y nadie quería pasarse. Entonces,
llega un paso al frente.
Y nadie quería pasar porque era un tema de que no sabíamos cómo charolear. O sea, realmente nosotros no éramos expertos de restaurantes en ese entonces.
¿Y el menú?
El menú, porque, charolear.
Porque una panadería es el pan, pero aquí tienes que presentar un menú.
Es correcto. Y hablarlo. Y pues obviamente quitarse ese como tabú de querer hablar con la gente, ¿verdad? De soy más extrovertido. Y ahora es al revés, ahora la gente de panadería se quiere pasar al restaurante a trabajar.
Nos pasa.
Y entonces es desde aprender a, como dicen ustedes, charolear, hasta cómo, y también el manejo de cocina.
Sí.
Porque entonces ya no eran solo panaderos, sino también eran cocineros. Necesitabas cocineros, implica también un esfuerzo del tema de el equipo, tanto personal como el equipo de maquinaria, insumos, el manejo de la...
Sí, ya involucra otro montón de cosas, porque digamos las máquinas que se utilizan son totalmente diferentes las de la panadería que las del restaurante. Y nos pasaba mucho, ¿verdad? Que como la gente estaba De los dos lados, digamos, ¿eh? Entonces, uh-huh. cuando empezaban a atender a los clientes, se confundían o les pasaban cositas así, cositas raras, ¿verdad? Incluso pasar menús era algo que nadie estaba acostumbrado. Los primeros menús eran así en papel más simple, con diseños como muy coloquiales, muy sencillos y todo. Y entonces, los clientes tenían dudas, digamos, y a ellos les costaba también podérselas resolver porque no estaban acostumbrados a hacer los dos campos.
El clásico. ¿Y este sándwich cómo es? ¿Y esta sopa que tiene?
Y también las dudas de si podían cambiar algunos productos, que sí, digamos que siempre es algo parte de un restaurante de pedir que quiten algo o agreguen algo, y eso pues obviamente las meseras no sabían en ese entonces qué estaba permitido y qué no. Entonces eso fue un proceso de aprendizaje bien fuerte para nosotros para ya poder atender a nuestros clientes de manera correcta.
¿Cómo se dio ese proceso? ¿Era una conversación todo el tiempo con el personal? ¿Hacer cambios rápidos? ¿Qué podríamos aprender quienes los estamos escuchando de tirarse al agua a hacer algo adicional o extender las operaciones?
Pues la verdad, yo creo que nunca nos rendimos ni nos dio miedo a afrontar nuevos retos. La misma clientela era la que nos marcaba el paso, nos iba pidiendo cosas, y entonces, bueno, nosotros tenemos que ir ahora a ferias, ver estas maquinarias o ver diferentes opciones para poder complacer a nuestros clientes, pero sí ha sido un proceso bastante interesante. La verdad que no nos cansamos de aprender y entre todos vamos aprendiendo y vamos, pues bueno, ahora hay esta metodología o estos sistemas, y lo que queremos al final es que el cliente se lleve la mejor experiencia a través de esos procesos.
Algo muy interesante es que aprendimos muchísimo de las mismas personas que estaban trabajando con nosotros, porque ellos nos decían que podíamos mejorar o las mejores ideas han venido de todos ellos realmente.
Sí. Y de los clientes.
Ajá.
Sí, de los clientes.
Ellos nos han dicho cómo han querido que lo hagamos.
Y otra parte es que el equipo operativo, en este caso, pues no se movían. O sea, realmente el capítulo pasado que estuvo Diana fue parte de la apertura de ese nuevo restaurante. Uh-huh. Y ella estuvo ahí 24/7 con las meseras practicando el menú, hasta se les enseñó cómo maquillarse, se les dio clase de maquillaje, pues obviamente para tratar de estandarizar la imagen de las meseras en todo los San Martín.
No me hubiera imaginado eso.
sí.
Algo bonito, pues aparte de todo esto, es que yo me recuerdo que cuando yo entré a San Martín, me marcó mucho algo que escuché que dijo Viviana, precisamente que dijo que nosotros teníamos que estar ahí para consentir a los clientes, y a mí eso me abrió así como ¿qué significa eso? ¿Verdad? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Entonces, y me he dado cuenta a lo largo del tiempo que he estado en la empresa, ¿verdad?, que realmente se hace un esfuerzo genuino, o sea, de corazón, porque el cliente se vea contento. O sea, hay muchas cosas que no están tal vez tan escritas, ¿verdad? Y que el cliente pregunta, ¿y esto lo puedo hacer? ¿O puedo pedir esto? Y entonces la idea es tratar de complacerlos en lo máximo para que se vean contentos, y creo que eso es lo que hace que ellos sientan como que fuera su casa. Ese es como
la
el
verdad,
feeling.
La verdad es que sí, les tengo que confesar, a mí cuando voy a desayunar me encanta que yo se puedo pedir la opción de los frijoles parados y los plátanos cocidos. Sí. Me encanta, y es poco los lugares donde puedo hacer eso.
Sí.
Porque me tengo que comer lo que hay.
Y ese fue, digamos, parte de lo que es parte del concepto inicial. Digamos, el CEO de la empresa quería que la comida fuera casera. De hecho, muchos platos de los que están, por ejemplo, el sándwich La Nona, era un sándwich que le hacía la abuelita al CEO de la empresa. Y obviamente solo le dimos un toque diferente para que fuera un poco más comercial, pero es básicamente la receta de la abuelita del CEO.
Por eso es La Nona.
Es La Nona, sí. Correcto. Así es. Sí.
Uh-huh. Y yo creo también oportuno decir que la cultura ha sido súper importante, porque genuinamente nos gusta atender a nuestros clientes de la mejor manera y consentirlos. Y eso es, o sea, a mí me preguntan, ¿pero qué hacen para contratar a las personas? Y yo les digo, es que al final queremos gente que de verdad sea apasionada en lo que hace, y sobre todo apasionado en que el cliente que llegue se vaya más contento.
Para lograrlo, me imagino que son capacitaciones constantes, revisiones constantes, reuniones constantes, porque para mantener la cultura hay que estarla reforzando.
Totalmente. Y tal vez eso, como dice Mike, todos de alguna manera nos hemos involucrado en ese proceso. Y estamos en las tiendas, pues los que estamos en operaciones, y tratamos de trasladar siempre los valores que la empresa, por los cuales la empresa se rige. Entonces, creo que ha sido un trabajo de hormiga que vamos sembrando poco a poco en cada uno de las personas que quieren trabajar en San Martín, porque de verdad hay mucha gente que quiere trabajar en San Martín, y para mí eso es un orgullo, ya que alguien quiera ser parte de nuestro equipo, pues eso es muy satisfactorio.
Me parece interesante en estos primeros inicios que ustedes me están platicando, el segundo restaurante fue Majadas, ¿cuál fue el tercero o en qué momento empezaron a como ya a decirles un ritmo de crecimiento más rápido? ¿Cuál fue el tercero?
Fue Pradera. Pradera fue el tercer restaurante que abrimos, se nos dio la oportunidad de estar en un local que da a la calle. Y entonces ahí decidimos poner el primer área de juegos.
Eso les iba a decir.
Y la verdad que fue una sensación. Se invirtió, o sea, fuimos a buscar áreas de juegos que fueran diferentes a las que estaban en el mercado en ese entonces en los restaurantes. Y eso fue lo que dijimos, este es el lugar para poner la primera área de juegos. Y pues fue un éxito, la verdad, a los niños les encantaba esa área de juegos. Hasta que cerramos la tienda el año pasado y abrimos adelantito en Plaza Madero y con área de juegos Proceso. También, pero sí, esa fue nuestra tercera tienda.
Sí, porque al final esa área de juegos se convierte en un área muy valiosa para los padres, entonces yo digo que también los padres lo agradecen mucho.
Sí,
que
totalmente.
Que haya un lugar seguro donde los chicos puedan jugar.
Y va con nuestro concepto familiar, ¿verdad? Nosotros, o sea, nacimos como un concepto pues familiar, sí. Y que casero, y al final eso fue un boom. O sea, sí. Nos buscaban mucho por tema de juegos y poder compartir, pues bueno, voy a comer rico y comprar pan luego al irme a casa, pero mientras mis hijos pueden jugar.
¿Cómo fueron desarrollando los menús?
Pues fue arrancamos con un menú, digamos, base, que fue el que escogimos, y posteriormente lo fuimos adaptando ya con algunas, quitar algunos productos de menú que no gustaban, y fuimos agregando otros productos. Y en cuanto a menú físicos, como hizo Juan, mencionó hace un ratito, empezamos con un menú de papel, básicamente con ilustraciones. Y pues siempre hemos sido pioneros en la parte de menús. Hemos trabajado unos diseños con fotografías bastante bonitos, con acabados también que antes no estaban en el mercado. Y algo una historia que me gusta mucho a mí es que en alguna ocasión llegó un proveedor, una litografía, a ofrecernos sus servicios. Y una de las frases que me dijo fue: a los clientes que yo atiendo, lo primero que me dicen es, sáqueme un menú como el de San Martín. Sí. Eso fue algo curioso que
se convirtió en un estándar.
Se convirtió en un estándar, así es. Siempre quisimos ser los primeros y obviamente los mejores en ese tema. La pandemia nos obligó a adaptarnos a cambiar menú, pero ahorita va a llenar varias sorpresas que vamos a estar, los clientes se van a estar enterando más adelante.
Y voy a hacer una pausa y cuando regrese, ¿cuál es el elemento diferenciador? Han hablado de comida casera, han hablado de áreas de niños, pero para lograr esto, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo esto? Y yo suelo decir es lo que sabemos, o sea, lo percibimos, pero no sabemos qué hay detrás. O sea, por ejemplo, yo pido mi rosa de Jamaica en mi 2 de 3 y pido otras cosas que me gustan, pero el proceso que hay detrás muy pocas veces lo conocemos, solo lo disfrutamos. Entonces cuéntenme un poco qué es ese elemento diferenciador que hace de sus restaurantes que pues regresemos y estemos contentos de ir a la San Martín. Así que vamos a hacer una pausa, regresamos. Estamos conversando con nuestros invitados y estamos en este capítulo de las historias de las grandes empresas y estamos en el capítulo de los restaurantes, de panadería a restaurantes. ¿Cómo se tiran al agua? ¿Cómo lo lograron? Ya hemos hablado de cómo son los inicios y una de las preguntas que les hacía era ¿con cuántas personas iniciaron en la zona viva, el primer restaurante, y cuánta gente está ahora trabajando en el área de restaurantes?
Pues mira, María Dolores, es impresionante. Si nos ponemos a pensar o rebobinar hasta ese primer restaurante con unas 15 personas, hoy por hoy somos generadores de empleo de más de 4,000 empleados entre Guatemala, El Salvador y Estados Unidos. Ya tenemos 51 restaurantes.
¿51 restaurantes?
Y pues obviamente la panadería, que es el corazón de San Martín, pero el restaurante pues ya pasó a ser una de las categorías más fuertes e importantes de la empresa. Y pues hablando un poco de hacia dónde íbamos, y sabiendo que teníamos el mejor pan, dijimos, bueno, ahora tenemos que tener el mejor café. Y por eso, pues, se decidió hacer una tostaduría. Tenemos nuestra propia tostaduría de café, utilizando maquinaria de última generación, siempre buscando poder elaborar el mejor producto de calidad. Y que o sea, un café que sea lo mejor para acompañar los desayunos, en la refacción, todo complementando el concepto del pan.
Sí, complementando un poco el tema de la tostaduría, que fue un reto bastante grande. Pues contratamos un experto en café. Realmente teníamos esa duda, si estamos dando una buena taza de café. No éramos expertos tampoco en café. Realmente sí. Ha sido algo que ha sido prueba y error. Uh-huh. Y al momento de contratarnos, nos dijeron, la persona que contratamos para esto nos dijo, esta no es la mejor calidad de café, podemos mejorar. Y a partir de ahí, ¿y qué necesitamos para mejorar? Pues obviamente era invertir en una tostaduría completa, para tener control de todo el proceso. Entonces, San Martín, nosotros compramos el café directamente al productor. Eso pues obviamente hace que nosotros garanticemos la calidad del grano que estamos sirviendo. Otra, pues también contamos con una auditoría, una certificación, que es lo que nos buscan para poder garantizar que la calidad del café que estamos vendiendo. Y pues también es algo que preparamos todos los días como nuestro pan. Nosotros tostamos café todos los días y también entregamos el café a las tiendas fresco todos los días. Eso pues es algo que es una diferenciación fuerte, y si tú mencionas por cuáles son las razones del éxito de San Martín, pues yo sí nombraría la tostaduría como uno de los éxitos que tenemos nosotros como empresa.
Y así como el café pues es fresco, el pan es igual de fresco. O sea, horneamos 6 veces por lo menos al día el pan. O sea que todo el día está saliendo pan fresco. Incluso tenemos clientes que dicen, yo quiero del pan que está saliendo de allá.
El
ahorita,
que está ahí en el horno.
Y pues saludamos, ¿verdad? Porque esa es la gracia, complacerlos, ¿verdad?
Y eso quiere decir que el café que se sirve, por ejemplo, bueno, durante todo el día en los restaurantes, se tostó durante el día.
Digamos, no tan en el día. O sea, digamos, es así que se está tostando y se llega a la tienda. Digamos, se tosta un día antes, 2, 3 días antes, pero el café es fresco.
Es fresco.
Es fresco, sí. Digamos, sí. No mantenemos más de... una semana, día, como le digo, llegan todos los días a las tiendas. Entonces, en las tiendas manejan lo más 1 o 2 días de inventario. Sí.
Ahora, ¿cómo le hacen aquí en operaciones para que yo hago me luzco? Soy la barista y me luzco con el tostado del café, pero la preparación, ¿cómo le hacen? Porque ahí también hay, sí. si no hay una buena, no sé, desde el agua hasta las máquinas para hacer,
sí,
el café, la temperatura en la que me lo sirven, la taza en la que me lo dan.
Los muchachos, bueno, para empezar, hay un entrenamiento, como tú dices hace un ratito, hay un entrenamiento bien profundo para todos los baristas, ¿verdad? Ellos tienen un entrenamiento realmente viene desde Anacafé. O sea, uh-huh. Todos ellos son baristas que han aprendido. Una persona que trabaja por muchísimos años en Anacafé es quien trabaja con nosotros ahora y les enseña, los entrena y todo. Pero aparte de eso, desde los mejores granos hasta el agua son estudiados, porque nuestra agua, digamos, obviamente viene el agua, se prepara, se clora, se hace todo lo que se le hace al agua para que esté inocua, pero luego de eso se pasa por unos filtros en los cuales se le quita cualquier mal sabor o cualquier sabor que no sea natural del agua. Entonces, cuando uno se sirve el agua directamente del chorrito de la máquina de café, el agua es agua pura, con un sabor a agua pura, fresca. No sabe a ningún químico ni nada porque no lo trae. O sea, tiene unos filtros que lo quitan antes para que uno pueda disfrutar eso. Y esa es una de las de los requisitos de los cafés de buena calidad. Deben tener un agua de buena calidad que no tenga ninguna... ellos dicen contaminación, pero realmente que no tenga ningún sabor que pueda...
alterar el sabor final.
Uh-huh, sí.
Del Y en ese sentido, bueno, también el hecho de cómo se lo preparan, que sea la cantidad la cantidad correcta, con la temperatura correcta, en la máquina correcta. Sí. Esa es otra historia.
Es correcto, todo el proceso.
Porque al final ustedes me pueden contar todo esto, pero cuando yo lo pruebo es lo que quiero ver, ¿verdad?
Así
entonces
es.
Tiene que venir todo este proceso desde que se, selecciona el grano, se tuesta, se pasa hasta que llega a la taza del cliente.
Sí, ahí en la tienda, sí, en la mañana, todas las mañanas, cuando abrimos, tú vas a sentir, si entras a la tienda, el olor de que están tostando, sí, por ejemplo, todos los granitos con que se hace la horchata, están cocinando, porque le están cocinando, literalmente, la rosa jamaica, se siente el olor de la jamaica cocinándose, con la que se está preparando las bebidas del día, y digamos, lo mismo sucede con las bebidas de café. Los muchachos están calibrando su máquina de café todos los días para asegurarse que tienen la misma cantidad de agua, la misma cantidad, la misma temperatura. Y entonces todos los cafés debían salir iguales. Y de hecho, a lo largo del día vuelven a calibrar porque ellos son baristas profesionales. O sea, catan su café para asegurarse que lo que recibe el cliente es lo que se diseñó que debía recibir.
Es correcto. Algo tan simple como la bolsa, por ejemplo. La bolsa en donde mandamos el café es una bolsa con válvula que hace que salen los gases de del tueste del café salgan por la bolsa y pues obviamente llegue con un sabor óptimo. Si ustedes utilizan una bolsa sin esta válvula, el mismo proceso hace que cambien los sabores del café. Y eso desde ahí tenemos ese control nosotros como empresa. Y eso es algo muy bonito, realmente el café es un arte, todos los procesos que involucra desde el tueste hasta la preparación.
De sándwiches, ensaladas y sopas fueron creciendo. Y llega un momento en que empiezan a vender pizzas, hamburguesas y hay productos de temporada.
Sí.
¿Cómo fue que llegaron a estos menús, a irlo creciendo? El tema del 2 de 3, ¿cómo fue que fueron llegando y creciendo? Cuénteme un poco de esta historia para quienes estamos no en la industria de los alimentos, pero sí en otras industrias, ir entendiendo cómo se puede ir expandiendo y creciendo e ir entendiendo las buenas prácticas.
Bueno, realmente desde que iniciamos con el menú, pues teníamos el 2 de 3. Ese fue nuestro combo insignia desde que nació el restaurante, desde el día 1. La idea era dar un combo que el cliente pudiera elegir lo que él quisiera y no quedarse con el antojo de algo, ir mezclando opciones dentro de las opciones que teníamos nosotros para ofrecer. Y ya posteriormente empezamos a crecer el menú a pizzas. Fue una categoría que se ingresó más adelante con el concepto de las mejores pizzas se hacen con el mejor pan. Adicionalmente hicimos el tema de hamburguesas, salimos con hamburguesas también. Y ya el menú se fue consolidando. Algo importante y pues obviamente que pasó fue que nosotros nos empezamos a consolidar como un restaurante ya formal. Y empezamos a tener un excelente movimiento en el desayuno, almuerzo, refacción y cena. Y eso nos hizo evolucionar. Y es algo realmente raro. O sea, digamos, en la industria de restaurantes existen restaurantes que se posicionan como desayunos, como lugares de brunch, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos los 4 tiempos de comida con un movimiento espectacular. Y eso es algo que es único en la industria. Yo realmente no he visto otro restaurante que tenga todo el tiempo lleno. Así es. Y hemos diseñado, pues al final del día, hemos diseñado también productos específicos, promociones en ciertas épocas del año para precisamente tener esa venta y esos clientes a esas horas. Algo muy importante, por ejemplo, con el tema de la refacción fue el tema de Tardes Dulces, por ejemplo. Tardes Dulces es un combo que nació por el tema de que en las tardes no había... Usted va a un restaurante en las tardes y los meseros están descansando, sí, y pues porque no hay movimiento. Y decidimos colocar una promoción con café y pastelería. Y el café lo ponemos con refil de 3 a 6 de la tarde. Y eso nos hizo que la gente empezara a llegar y nos considerara como un lugar para ir a refaccionar. Uh-huh. Y ya posteriormente, con el tema de cena, eso es algo que nos ha llevado mucho más tiempo todavía. Uh-huh. Ha sido algo que hemos trabajado durante más de 8 años, el poder nosotros ya que la gente nos considera como una opción de cena, pues ha venido con el tema también de adaptar el menú, de ir metiendo, por ejemplo, entradas, meter un carpacho, meter hummus, y el tema de producto de temporada hace también que logremos tener ese movimiento y la gente que se sienta en el restaurante no sabe qué va a encontrar, y eso es lo emocionante de San Martín y la magia de San Martín, que cada temporada que llega va a haber algo nuevo. Y eso es algo, pues, también es un reto para nosotros como empresa, porque uno, es difícil llegar a productos que le gustan a la gente, y dos, que aquí nuestros compañeros de operaciones también puedan ejecutarlo perfectamente en tiendas.
Algo que me preguntaba alguien, y dije, no cabe duda que es ingeniero, me decía, logística. ¿Cómo hacen con el tema de logística? Yo dije, pues, ni se me había ocurrido, porque tienen que tener el producto en el lugar correcto, en el momento correcto. es un gran esfuerzo de logística para poder surtir a los 51 restaurantes y panaderías.
Sí, la verdad que, pues, como todo lo tratamos de hacer de la manera, pues, más eficiente posible, obviamente, pues, se diseña desde la compra de la materia prima, que es la mejor, desde todo el proceso de elaboración en planta, logística distribuyendo a los 51 restaurantes, y pues al final nosotros ya tenemos muy marcado el proceso de, bueno, recepción de producto, y ahora tenemos que hacer la preparación y ahora pues a vender, y es un círculo virtuoso en el que ya hemos logrado pues tener ese ritmo y marcar esas pautas que nos ayudan a que la operación, el cliente no lo sienta ni lo sufra.
La verdad que el reto más grande de lo que dice Johanna es hacer eso, pero mantener una frescura, sí, de que todo sea del día prácticamente, ¿verdad? Porque diariamente están entrando los camiones con el producto, o sea, no, uh-huh, es que entró hace una semana y ahí lo tenemos guardado, sino el producto está entrando diario para poder hacer esa rotación, para que el producto siempre tenga el sabor fresco, porque realmente uno podría poner es fresco y querer engañar al cliente, pero nunca vamos a engañar a un cliente cuando él prueba las cosas, ¿verdad? Uno se da cuenta cuando algo es fresco, calientito del día, que está recién hecho, ¿verdad? Entonces, ese es un reto gigante para poder mantener, con el tráfico que tenemos ahora, todas las unidades logrando llegar en su momento a tiempo, porque casi que van llegando y vamos horneando o vamos preparando los productos ya para el cliente. O sea, es en el momento.
Llegando dos veces al día.
Sí.
No llegamos una vez, llegamos dos veces a las tiendas.
Todo es muy dinámico. La verdad que corremos todo el día para tener la frescura, la calidad, porque para nosotros sí es sumamente importante cumplir con los altos estándares, porque eso es lo que nos ha venido manteniendo y sosteniendo en el tiempo. El cliente sabe que lo que le vamos a servir está fresco y está bueno, y en eso es lo que trabajamos todos los días.
Historias, me imagino que durante todo este tiempo han crecido las personas también, no solo las 51 tiendas, sino también quienes empezaron en las tiendas, y sé de historias de personas. En una ocasión nos contaba Viviana de alguien que llega a mantenimiento sin saber leer ni escribir y ahora tiene un puesto en el área de barista, y que ha hecho un crecimiento durante esta etapa. Cuéntenos un poco de eso.
Pues la persona trabaja en Majadas, es doña Nati, no es barista, sino es mesera.
Ah, okay.
Ella, cuando llegó a la empresa, pues ella quería trabajar y no sabía leer ni escribir, y nosotros le dimos la oportunidad y le dimos también las herramientas para que ella pusiera de su parte y se educara, y posteriormente ya optó para poder ser meser en la empresa, y ha crecido mucho. Es tanto así que los clientes ya la conocen en la tienda. Doña Ati es una persona muy especial. Ustedes llegan y a Majadas y ella va a atenderlos ahí con toda la disposición del mundo.
Y así deben haber muchas historias.
Uy,
tanto en el área de operaciones, porque
muchísimas.
También está el tema de la planta, donde ustedes hacen, por ejemplo, donde llega el pan para que sale el pan para que solo se hornee en las panaderías. Y cuando uno le quiere hacer de panadero, compra uno su pan precocido, sí, y lo hornea uno en su casa.
Sí. Sí, lo puede intentar uno, pero regresando al tema este de las...
Del crecimiento de las personas.
El crecimiento de las personas, pues yo en estos 10 años he visto la evolución de tantas personas que de verdad es gratificante, porque pues nosotros también somos quienes debemos apoyarlos, y está el hambre de crecer, el hambre de aprender. Correcto. Lamentablemente, pues a veces no se tienen las oportunidades, o por temas económicos o familiares no pueden continuar sus estudios. Nosotros ofrecemos a través de recursos humanos programas para que ellos puedan completar su diversificado, su universidad incluso. Entonces también pues hay programas de técnicos, si es algún panadero o barista, si quiere ser barista. La verdad que tenemos personas que pues empezaron yo conozco a una que fue jefa de cocina, ahora es gerente, gerente de tienda, ni siquiera, o sea, de servicio, ya es gerente de tienda, domina todas las áreas, y si la movemos de una tienda a otra, el cliente, ¿dónde me pusieron a tal persona? Porque quiero ir con ella, que ella me atendía bien o él me atendía. O sea, la gente es increíble cómo conecta con nuestro, pues, con nuestra gente, y eso es bonito porque, pues, eso, pues, habla bien no solo de la persona, sino de que, pues, nos queda la satisfacción de que estamos haciendo las cosas bien y que es trabajar para los clientes.
En un restaurante, el negocio, siempre han dicho, no hay dueños de restaurantes, sino restaurantes que son dueños del dueño. La supervisión y el monitoreo constante. ¿Cómo lo han hecho ustedes? ¿Cómo logran asegurar esa calidad? ¿Y qué pasa cuando nos equivocamos?
Bueno, realmente lo que se requiere ahí es muchas horas de trabajo bien enfocado. Hablando de las personas que estaban hablando ahorita del desarrollo, muchas de las personas que se han desarrollado adentro ahora son precisamente esas personas que ahora son los gerentes y los entrenadores y los que inspeccionan la calidad. Entonces, le tienen un amor a las cosas que de verdad que cuesta mucho que se les vaya algo, ¿verdad? Uh-huh. Pero como dices tú, puede ser que en una de esas haya algún error. Entonces, de lo que se trata es de entender qué sucedió, porque pues nadie se levanta pensando, me voy a equivocar hoy, ¿verdad?
Claro.
Pero,
claro.
Digamos, si pasa, ¿por qué pasó y cómo podemos evitarlo a futuro? Y entender bien qué es, digamos, qué causó la situación. Si logramos entender eso, podemos evitarlo a futuro y que nuestros clientes tengan la seguridad de que la mayoría de las veces, todo el tiempo debían ellos recibir la calidad adecuada, la correcta, ¿verdad? Y en el momento que algo no sea así, nosotros estamos abiertos para escucharlos y que nos digan qué fue lo que no les gustó, qué no llegó al nivel que les, para poder nosotros adaptarnos, ¿verdad? Y tratar de entender cómo darles lo que ellos desean.
Excelente. Tengo que hacer una pausa. Aquí tengo a pobre Alejandro, no te veo, no sé por qué no te veo, tengo mucho reflejo, entonces desde aquí no te veo muy bien, así que vas a tener que iluminarte, así como de estilo Dead Mouse, ponerte algo para poder verte. Así que vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, hablemos acerca de el tema de hacer, poner restaurantes, pero es lo mismo poner un restaurante en la capital que ponerlo uno en Escuintla o en la Antigua o en el interior del país. ¿Cuáles son las características? Y tal vez me estoy yendo muy lejos, porque tal vez no es lo mismo zona 10 que zona, no sé, zona 7 o zona 12 o cualquier otra zona. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Regresamos y ya estamos, se nos ha ido el tiempo volando, pero estamos hablando acerca de este segundo capítulo de las historias de las grandes empresas. Y en este capítulo estamos hablando de los restaurantes, de cómo pasaron de panadería a restaurantes, de esto que disfrutamos y que hacen la diferenciación. Y les preguntaba acerca de las tiendas. Ya les pregunté acerca de la logística, que fue uno de los temas que a mí no se me había ocurrido, pero la verdad es muy interesante cómo llevar, tener el producto en el momento correcto y en las cantidades correctas. Y el tema de las tiendas. Muchas veces uno espera recibir la misma sopa, la misma sándwich de la nona, el 2 de 3 que uno está acostumbrado. Sin embargo, las tiendas son diferentes. Y esto siempre me ha llamado la atención. La tienda de zona 10 no se parece a la tienda de zona 1. Y les preguntaba los retos de abrir tiendas en otras ciudades y pues ahora en otras zonas también, pero en otras ciudades también. ¿Qué me quieren contar de esto?
Pues creo que al final nosotros siempre nos hemos identificado como una cadena de tiendas únicas. Queremos que cada una de las tiendas que el cliente visite sea una experiencia diferente. No queríamos copiar, copy-paste de un concepto de negocio.
La misma que veo aquí es la misma que está allá y la misma que está allá y la misma.
Ah, es correcto. Y eso pues lo pueden vivir ustedes en visitando todas nuestras tiendas. Hay tiendas muy lindas. Nos pasó con Centro Histórico, por ejemplo, que la abrimos hace más o menos 5 o 6 años. En un edificio histórico en la zona 1, al momento de abrir la gente se volvió loca, les encantó la tienda por el trabajo que habíamos hecho en el interior, y pues obviamente tiene sus retos porque al momento de hacer una tienda diferente, pues uh-huh. cuesta el tema de estandarización en los puntos de las tiendas. Esa estandarización cuesta un poco más en el lado operativo, porque las barras son diferentes, sí. los espacios son diferentes, y ese es el reto precisamente de Juanito y Johanna, pues mantener ese estándar de calidad y de servicio en esas tiendas únicas de San Martín.
O sea, son tiendas únicas, pero esto lo hace único, pero lo que el cliente espera es su 2 de 3, su sándwich de la nona y que sea igual de rico que donde siempre lo comen.
Así tiene que ser. El pan, el café, todos los productos tienen que ser de la misma calidad, del mismo sabor, ¿verdad? Lo que cambia es el entorno en que lo vas a disfrutar, porque digamos no es lo mismo irse uno aquí a Chimaltenango, en donde la tienda está adornada toda como el tejar, digamos, hay ladrillos, hay barriletes, hay todo. Entonces el que anda por ahí quiere sentir eso, pero sentir el mismo sabor del café, del pan, de los 2 de 3, del desayuno, ¿verdad? La misma calidez, el mismo sabor rico, pero en ese ambiente. Entonces yo creo que eso es lo que nuestros clientes disfrutan mucho, ¿verdad?
¿Y cómo lo hacen en operaciones? ¿Hay que ser creativos? ¿Se pelean con el gerente de restaurantes? ¿Qué hacen?
Mira, empezamos con muchos meses de anticipación, desde la contratación del personal, la capacitación, el acompañamiento, porque pues las cosas no suceden de la noche a la mañana. La verdad que sí es un trabajo de perseverancia, de disciplina, de estar constantemente en la capacitación, para que a la hora de que abramos la tienda y empiece el show estén preparados, ¿verdad? Siempre hay cierto nerviosismo, pero pues sí nos enfocamos mucho en esa capacitación. Pues los repartimos en diferentes tiendas para que vean diferentes movimientos, porque como dijo Mike, todas nuestras tiendas tienen su magia particular, son diferentes, pero nosotros tenemos que garantizar esa estandarización y que el proceso se cumpla. Eso debe de ser la regla, para que tú cuando vayas a esta tienda pues comas lo mismo y sientas que estás en la misma San Martín, y no solo aquí en Guatemala, sino también en El Salvador y Estados Unidos.
Y entonces tienen que, me imagino, que buscar esas soluciones creativas para poder tener la cocina cumpliendo con lo que ustedes necesitan, con la tienda que se les ocurrió a aquellos.
Así es, porque definitivamente, por ejemplo, en la antigua, la tienda hubo que respetar toda la construcción, claro, que ya está ahí. Entonces tuvimos que adaptarnos a eso y se hicieron como en diferentes habitaciones de la casa, sí, las diferentes áreas, sí, la cocina, la panadería, la barra. Pero a la gente le encanta ver eso, porque como que cambia de ambiente para cada cosa que quiere, digamos. Y hay quienes les gusta más estar en el área de la barra, y hay quienes les encanta estar en la parte donde está la panadería, porque sienten el olor de los pasteles y sí, todo lo que se está horneando, ¿eh?
Y dice, cada tienda tiene su encanto. Nosotros nos sorprendemos, yo me sorprendo todavía cuando llego a una tienda, a la primera vez que llego a una tienda de una apertura, y encuentra uno un encanto en cada una de las tiendas, nuestras tiendas. Por ejemplo, Plaza Madero tiene una vista espectacular hacia los volcanes. Sí. Miraflores, por ejemplo, la nueva tienda de Miraflores que está en la parte del comercial, tiene una vista muy bonita a la parte de jardín del comercial, y se mira y es muy bonita. Centro histórico, como les mencioné, con el tema de todo el tema historia en el restaurante, y pues obviamente cada una tiene algo especial, y eso pues es algo también difícil de encontrar y difícil también de mantener.
De mantener, claro. Sí. Ahora, una pregunta con respecto al tema de las tiendas en y ya estamos casi por terminar, ya estoy casi que en las últimas, pero antes de esto me gustaría preguntarles, el tema de las tiendas en el interior del país, en provincia, pues ahí hay dobles retos. Primero, encontrar personal que cumpla con los estándares que ustedes están... encontrar proveedores que cumplan con los estándares que ustedes están, por ejemplo, desde la creación de la tienda y todo esto. ¿Cómo le han hecho? ¿Cómo han hecho? ¿Y qué podemos aprender de ustedes si estoy pensando en expandir mis operaciones?
Pues en realidad, desde que nos sentamos en las reuniones de arquitectura, porque hasta en eso antes pues contratábamos arquitectos, y ahora ya tenemos un departamento que nos ayuda a hacer lo que nosotros necesitamos para tener una tienda óptima según las condiciones.
¿Y el personal?
pues el personal lo contratamos
meses. ¿Desde la región?
Desde la región. Y los traemos a entrenar aquí. O sea, es una inversión bastante fuerte la que hacemos en cuestión de la logística, porque sí traemos, pues la última que abrimos fue la tienda del rancho, y pues trajimos a personal de allá a entrenarse, a capacitarse aquí. También el diseño de la tienda, ¿verdad? Que tenga suficiente espacio las bodegas, porque obviamente no es tan fácil hacer toda la cadena de suministro. Entonces sí, son un montón de cosas y detalles que vamos viendo, y pues con un cronograma pues tachando las cosas de que no se nos escape nada, porque estando más lejos obviamente es más complicado pues cualquier eventualidad que suceda.
Y en ese sentido, ustedes dijeron, siempre vamos aprendiendo, siempre estamos aprendiendo de lo que hacemos. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde? ¿Cómo pues, ven ustedes el tema de los restaurantes?
Realmente nosotros, algo que nos dio mucha satisfacción fue cuando hace más o menos 6 años contratamos un estudio de mercado y salimos como el número uno en Top of Mind en el cliente en comida casual. Y para nosotros a partir de ahí fue, al contrario de sentirse uno, ah, la logramos en primer lugar, qué rico, fue una responsabilidad, porque es más fácil para llegar que mantenerse en el primer lugar. Y eso pues creo que todo el equipo San Martín lo tiene en mente, que es un trabajo que es de todos los días, 24/7. ¿Y a dónde vamos? Pues queremos abrir más tiendas en Guatemala, en el interior. Es un reto de nosotros abrir más tiendas en el interior. Acabamos de abrir también un concepto de pan y café en autoservicio. Ese es algo, un concepto que estamos probando también en Villanueva.
En Villanueva, sí, en el frutal.
Así es. Si no lo conocen, pueden irlo.
Entonces, ¿qué? Llego en mi auto y me vendes no solo café, sino que también mi panito.
Así es, correcto. Entonces, digamos que esa parte es otro concepto que estamos probando. También estamos trabajando en consolidarnos en tema de servicio a domicilio. Tenemos un equipo ahora más grande de servicio a domicilio y queremos que la experiencia de la comida en el restaurante sea la misma experiencia que recibe el cliente en el punto de venta, pero en su casa. Y adicional a eso, pues consolidarnos también en Salvador, con ambas aperturas de tiendas en El Salvador, de restaurantes, y también en Dallas, que estamos actualmente con una tienda en Estados Unidos. Tenemos una tienda, también queremos expandirnos en Estados Unidos.
Claro, y de eso precisamente vamos a hablar en el siguiente episodio, porque vamos a estar hablando acerca de la internacionalización.
Así es.
Y cómo lograr conquistar paladares de otras culturas, si bien es cierto, es la misma región en El Salvador, de otras culturas, y también el paladar en Dallas, en Texas. Y con todo el tema, no solo de conquistar al cliente, sino todo el tema de regulaciones, el tema de la cultura que hay en las personas que trabajan, o la cultura de las personas que están ahí y que las integras a tu cultura de trabajo. Todos estos retos. Así que les quiero agradecer muchísimo que hayan venido con nosotros, que nos hayan contado acerca de cómo está creciendo San Martín. Y otro, antes de irnos, otro tema que me llama la atención es que en las panaderías ahora tienen, no solo venden el pan, sino además venden el pan para que uno se lo lleve y uno lo hornee. Además me venden los dips, que a mí me han salvado en muchas ocasiones cuando tengo reuniones, les tengo que contar. Y venden productos que uno puede llevar, tamales, sopas. Sí. Ese es otro reto también.
Sí, y en realidad pues nos vimos en la necesidad de innovar eso, pues todos estos productos fue a raíz de la pandemia. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué necesita nuestro cliente? Okay. ¿Qué podemos innovar? ¿Qué podemos ofrecer adicional para que San Martín sea el lugar a donde pueda encontrar huevos, leche, o sea, todo lo que necesite, pan? Y ese fue pues la manera en que nosotros reaccionamos. Nunca paramos en la pandemia, la verdad. Yo no sé qué fue trabajar home office, y o sea, yo no entiendo eso, no lo entiendo porque me tocaba operar y nos tocaba estar atendiendo a los clientes y siendo delivery. O sea, la verdad que esa es la magia de San Martín, que siempre estamos pues en la necesidad de crear algo nuevo, diferente, y ser los primeros en hacerlo, innovando en cosas como esas.
Sí, que de hecho ahorita tenemos un nuevo producto que los invito a probarlo. Es un croissant roll que estamos desarrollando, llevó un año desarrollarlo, y queremos que lo prueben. Este es un producto, un productazo que está en
nuestras tiendas. Relleno de Nutella, con eso les digo.
Y se acaban rapidísimo en las tiendas. O sea, literalmente sale el producto y ya se está acabando. Entonces, los invito a probarlo.
Muchísimas gracias. Y Juan, ¿con qué te gustaría concluir?
Pues, invitarlos a que nos visiten, especialmente que tengan la oportunidad de conocer nuestras nuevas tiendas, las que tú decías, las que están fuera, porque se van a dar cuenta cómo es que vamos a iniciar estos pasos para poder salir más a los otros países.
Así es, pues muchísimas gracias. Gracias a Joana Beer, a Juan De Broy y también a Miguel Alemán, quienes nos acompañaron hoy en este capítulo de los restaurantes, de panadería a restaurantes, cómo crecer, cómo alcanzar la excelencia y crecer con éxito. Así que muchísimas gracias.
Gracias, María Dolores. Es un gusto.
Gracias por el espacio.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias por compartir nuestra transmisión. No se pierdan. Escúchennos. La próxima semana estaremos hablando acerca de la internacionalización. Los retos de crecer, los retos de salir. ¿Qué podemos aprender de este paso que has hecho San Martín? Y que ahora San Martín no solo se escucha en Guatemala, sino también en Estados Unidos y en El Salvador. Escúchenos en nuestra próxima emisión, el próximo jueves de 5 a 6 en Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.